Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
Javier Bautista.
Señoras y señores, hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes a todos. Bienvenidos, bienvenidas a este tiempo de radio en la sintonía de la cadena COPE de Málaga. Estamos en COPE más Málaga a través del 97.1 en la onda media. También estamos en el 882 y a través del universo cada vez más grande de internet cope.es/directos/Málaga. O en las aplicaciones móviles de tiempo de juego, seleccionando la provincia de Málaga. En este caluroso jueves 18 de junio de este 2020, estamos en mitad ya de la competición, porque arrancó el fútbol y ha arrancado el baloncesto. Y vaya cómo ha arrancado el baloncesto. Ayer lo contábamos, lo contaba la voz del baloncesto, Emilio Guerrero. Victoria monumental, heroica y muy buena y trabajada del Unicaja de Málaga. Seleccionó bien el tiro y al final Basiki hizo del Unicaja que se llevase la victoria. Ganó Unicaja 80-73, a fuerza de ser sincero, 70-83, mejor dicho, de 13 puntos ganó el conjunto malagueño. Y ya mira el partido de mañana. El partido de mañana es partidazo. Ante el Barça a las 6:30, desde las 6, te lo cuenta el tiempo de juego Málaga. Así que ya hay que olvidar ese 70-83 y pasar al partido de mañana frente al Barcelona. Por cierto, hoy entra ya el Liza, el grupo B. Y una noticia de alcance importante en cuanto al mundo del fútbol, porque la audiencia provincial ha tumbado el recurso presentado en su día por la familia Altani sobre, nada más y nada menos, que la fianza de los más de 5 millones y medio de euros que tenía que poner en forma solidaria. Pues bien, no lo ha desestimado, sino que además en un escrito contundente de la audiencia ya empieza a haber indicios de una situación un poco mal se le puede dar en contra al presidente del Málaga. Ahora vamos a hablar de todo ello porque es un tema judicial bastante peliagudo e importante y estará con nosotros el abogado Paco Valverde. Y al margen de ello hay más noticias del día. Así que lo mejor que podemos hacer a esta hora para informar bien y al toque es decir que son las 3 y 2 minutos de la tarde, que estamos en directo y que arrancamos ya el tiempo para el deporte, como siempre, con los titulares del día. Pues empezamos el tiempo para el deporte con esa noticia de última hora, noticia judicial. La audiencia de Málaga tumba un nuevo recurso de la familia Altani y confirma que tiene que pagar la fianza de casi 5 millones y medio de euros impuesta por los propietarios del club, impuesta a los propietarios de la entidad malaguista. Además, en un contundente escrito de la sección 2 de la audiencia provincial de Málaga, no deja lugar a la duda y en este inicio de la instrucción ya habla claramente de los enormes desmanes de la familia Altani y ese consejo de administración que formaban sus hijos. Ojo que esto lo dice ya la audiencia provincial. Ahora vamos con más cosas. Por ejemplo, mientras se resuelve este juicio entre Altani y Blue Bay, la cadena hotelera ha optado por personarse como acusación particular en la querella criminal interpuesta por la APA contra la familia catarí, todavía propietaria del Málaga. La cadena presidida por Jamal Saltigre se pidió presentarse en el proceso y con la ejecución favorable de sus acciones del club, la jueza ha aceptado dicho requerimiento. Así que son muchos palos en el camino, ve Altani, que yo creo que está todo muy fundado y muy minuciosamente descrito. Yo creo que estamos viviendo los últimos días, las últimas horas, los últimos momentos de la época de Altani en el Málaga. Eso en cuanto a lo judicial, en cuanto, perdón, a lo deportivo, el Málaga volvió a los entrenamientos pendientes del estado físico de Luis Hernández y de Aarón Ñíguez, que llevan de baja más de 11 días. Bueno, Pellicer está también pendiente de Adrián, que acabó con un golpe muscular, pero que no reviste gravedad, ya hoy se ha incorporado al grupo. Pero la gran noticia es que el central madrileño Luis Hernández ha dado esa, la mejor noticia, ya que esta mañana se le ha visto completar la primera parte del entrenamiento. Todavía es pronto, por cierto, para decir si Luis Hernández va a estar o no en el partido del sábado frente al Extremadura. Él quiere, pero los médicos todavía no las tienen todas consigo. Se ha confirmado la sanción a Keidibar, el jugador albanés del Málaga, que vio dos cartulinas amarillas frente al Tenerife. Se pierde, por tanto, el partido frente al Extremadura de este próximo sábado, por lo que Pellicer va a tener que hacer de nuevo un mediocampo novedoso. A la baja del albanés se van a sumar casi seguro Benquemasa, Pacheco y posiblemente Aarón Ñíguez. Y ojo, porque Sadiku tiene 4 cartulinas amarillas. Ojo, 2 rojas en 2 partidos. Esto es un tema importante. Hemos hablado con David Lombán, el futbolista del Málaga, que habló ya de la roja del otro día frente al Huesca. Lo escuchamos al jugador del Málaga hablar precisamente de ese detalle, un detalle que no pasa desapercibido.
El protagonista de la acción, y en el primer momento ya sabía que no era justa la roja. Además, no soy un jugador que sea demasiado tarjeteado y bueno, esa acción la consideré muy injusta en ese momento, pero por suerte no nos perjudicó para el partido de Tenerife y bueno, ahora ya totalmente olvidado. Esperemos que todas las decisiones sean justas a partir de ahora y que nos afecten lo menos posible.
Bueno, pues es lo que dice Lombán, ya saben, de los duelos clave de esta jornada. El Zaragoza echó una mano derrotando el otro día al Lugo en el Ancho Carro. El Oviedo ayer se midió al Depor y empataron a 2, dejando el descenso en 3 puntos. El Extremadura, que es el próximo rival del Málaga, recibió al Albacete y, ojo, cayó derrotado por la mínima. Ganó 0-1 el equipo albaceteño y llegará a la Rosaleda con la imperiosa. El Extremadura necesidad de puntuar. Es un pobre bagaje el que está llevando el equipo de Manuel Mosquera. Y por cierto, la Liga ha anunciado un cambio de última hora en cuanto a los horarios. Tenía que jugar el próximo martes 23 de junio, día de San Juan, a las 21:45 en Lugo. Pues bien, la patronal ha decidido finalmente adelantar el partido a las 7:30 de la tarde. Así que el Lugo-Málaga de la próxima semana se va a jugar a las 7:30 de la tarde. Ese es el nuevo horario que pone la Liga. El Espigón de Levante, ya saben que va a ser el de Puerto Banús, el lugar elegido para el sorteo de la Copa del Rey. El Marbella sigue entrenándose, no hay novedades en el equipo de David García Cubillo, que ya está esperando a ver qué rival le toca y dónde va a jugar. Si le toca el Cornellá, el Peña Deportiva de Ibiza o el Valladolid Promesas, y en qué estadio va a jugar. Si en el Ciudad de Málaga, en el Antonio Lorenzo Cuevas, en las instalaciones del Marbella Football Center o en el Estadio Jorge Cereño del Nuevo Mirador. Y vamos con baloncesto, es la noticia de portada, evidentemente la otra noticia de portada. 70-83 de 13 puntos, fenomenal estreno, por tanto, del Unicaja de Málaga, que, como digo, ayer venció al Tenerife en un partido coral en ataque y en defensa. Los verdes ganan así al Iberostar y suban su primera victoria en esta fase final excepcional de la Liga Endesa. Una exhibición de tiro muy buena y que al final le dio el partido al conjunto verde. Casimiro, al término del partido, dijo que todas las victorias son buenas.
Bueno, tenemos que, evidentemente, ganar siempre es importante, ganar el primer partido, entrar en una competición ganando, las sensaciones que te llevas al hotel son buenas, venir con esas sensaciones al segundo partido, pues, pero no significa que nos quitemos la presión. Yo creo que lo que tenemos que tener es la responsabilidad para seguir trabajando igual y la ambición para no presionarnos en exceso, pero saber que depende de nuestro trabajo y que queremos hacer un buen trabajo y que el poder ganar los partidos va a depender del mismo.
Bueno, y es que fue un soberbio partido del equipo verde en ese debut ante el Tenerife, especialmente con Gael Mekel en la dirección, con 10 asistencias y sobre todo el certero Adam Basique, que fue el hombre del partido con 17 puntos. El acierto en la línea exterior fue clave, como apuntaba Casimir.
Sí, bueno, yo creo que hemos estado eligiendo buenos tiros. Hemos seleccionado buenos tiros y hemos tenido ese acierto. En el segundo tiempo, por ejemplo, también hemos hecho el mismo tipo de tiros y no hemos tenido ese acierto. Por tanto, pues no me sorprende cuando, sobre todo, no ya me fijo tanto en el porcentaje o no, sino en el trabajo realizado para seleccionar un buen tiro. El control de no pérdidas, yo creo que ahora mismo ya con Gal, Alberto, que controlan mucho el ritmo de partido, sabemos cuándo correr, cuándo no.
Era lo que contaba el entrenador del Unicaja de Málaga. Y por cierto, el alero polaco del Unicaja de Málaga, Adam Basicki, máximo anotador del equipo en el estreno de esta fase final de la Liga Endesa, se mostró agradecido porque sus hijos aparecieron en ese vídeo de presentación del equipo justo antes de arrancar el partido frente al Iberostar. Fue la nota más curiosa de la victoria de ayer del Unicaja de Málaga y estaba pues muy satisfecho. Adam con sus hijos.
Sí, sí, he visto y estaba muy, muy emocionado. Me ha dado mucha energía para el partido y bueno, muchas gracias a todos que tenían esta idea.
Bueno, pues mañana tendrán que de nuevo salir sus hijos en ese partido frente al Barcelona para que les siga dando moral y ganas y que esté por lo menos, cuanto menos, igual que el partido de ayer frente al Tenerife. Eso será mañana a las 3:30. Ahora ya empieza el primer partido del Grupo B de esta fase final excepcional de la Liga Endesa. Como ven, hay muchos temas variados y muy buenos. Vaya programón que tenemos por delante con tertulión hoy de baloncesto a partir de las 3:30 de la tarde. Manda el deporte aquí en la cadena COPE de Málaga, la radio líder de la información deportiva de la provincia de Málaga. We'll be right back.
La fase final de la Liga ACB en Tiempo de Juego Málaga. Este viernes a las 6:30, Unicaja Barça. Síguelo en COPE Más Málaga, 97.1 FM. Un espectáculo ofrecido por Kia Rueda Tour, AM Seguridad, Tesesa, Centro Comercial Rosaleda, Casierra Nevada y Asador Iñaki.
Tiempo de Juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero. Anima Andrés García.
Bueno, vaya tanda de partidos, ¿eh? Mañana juega el Unicaja de Málaga a las 6:30. El sábado juega el Málaga en casa, en la Rosaleda. El domingo vuelve de nuevo a jugar el Unicaja de Málaga. El martes vuelve a jugar el Málaga. Bueno, no se pueden imaginar. Nosotros, que lo vivimos muy de cerca, estamos súper satisfechos. Pero a más de uno le va a costar esto el divorcio, porque la televisión y el trabajo es a la vez lo más importante en estos instantes para cualquier periodista deportivo. Y si me apura, hasta para cualquier aficionado, porque nadie se quiere perder ya no solo los partidos de su Unicaja o de su Málaga, sino también lo que hacen los rivales del Unicaja, los rivales del Málaga, qué hace, por ejemplo, los grandes en primera. En fin, vaya lío de partidos que vamos y que estamos teniendo dichosos, ¿eh? Porque después de lo que hemos sufrido, ahora mismo podemos contarlo, y la verdad que damos las gracias que hemos salido todos peleando esta pandemia del coronavirus. Ahora lo que vamos a hacer es irnos a las redes sociales, son las 3:11, para ver qué sensaciones tiene la afición del Unicaja de Málaga después de la victoria de ayer frente al Tenerife. Por ahí va la pregunta en el día de hoy. Victoria del Unicaja en su regreso a la competición, ganó de 13, 70-83, y te pregunto, ¿qué sensación te dejó? Bueno, pues son variadas. Por ejemplo, Nacho Willy dice, eso es cierto, me preocupan que no entren los tiros abiertos y el físico. Steven Molina, además de eso, no tengo claro el plan B, el día que no tengamos un 50% en triples. Francis Rueda dice, ayer un DKV muy flojito, con bajas, su mejor anotador entre ellos, lo tuvieron contra las cuerdas, acusa mucho la baja de Delaney, hablando de ese partido entre el Barça y el Juventud. Más por aquí, Sito Ito dice, muy buenas sensaciones, parece que saben a qué juegan, guste más o menos. Mientras entren los triples habrá fiesta. FJ Galván dice, espacios e intensidad propia de pretemporada. Recordemos lo que nos parecía McCallum y Abramovic en pretemporada. Aún así, buen trabajo en lo que apuntan por aquí. Otro dice, a ver cómo nos ajustamos cuando no tengamos espacios y encontremos a un equipo más físico. Jesús Arrebola dice, se vio un equipo con las ideas claras y enchufado. El orden que ha dado al ataque Gal Mekel ha permitido que jugadores como Elegar muestren sus cualidades. David Maestra dice, no estuvo nada mal con el orden que aporta Gael Mekel y el acierto que tuvimos es mucho más fácil. Buen comienzo, pero no hay que venirse abajo. Cadburis dice, Mekel es base y hace cosas de base. Eso se nota y no estamos acostumbrados. Con triples todo es más fácil. Veremos qué pasa el día que no entren. Seguimos sin saber atacar contra zona. Es lo que dice por aquí Cadburis. Por cierto, que luego a las 3:30 tendremos tertulión y hablaremos de todo eso. Nacho Willy dice, frente a Barça no te será tan fácil tener tiros liberados, pues físicamente son muy potentes. Bienvenido Aguilar dice, seguimos sin saber atacar una zona. Un equipo que nos defiende así los 40 minutos de partido lo gana de 50 puntos. José Cortés dice, la gente se viene arriba muy rápido. Se jugó bastante bien para lo esperado, pero calma, esto solo ha acabado de comenzar. Bueno, la gente está que lo tira. Alejandro dice, muy buenas sensaciones con un Gal Mekel imperial dirigiendo el juego del equipo y con un Adam Basiski espléndido. Y otro dice por aquí, este es el camino a seguir, ahora recuperar energías para el viernes jugar frente al Barcelona. Madre mía, ¿cómo está la gente del Unicaja de Málaga? Contentas y satisfechas con esa victoria del Unicaja de 13 frente al Tenerife. Mañana habrá más ante el Barcelona. ¿Y tú qué opinas? Puedes seguir interactuando en esa cuenta de Twitter y en la de Facebook.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter @DeportesCopeMLG.
Bueno, son 14 minutos los que pasan sobre las 3 de la tarde. Hay mucha tela que cortar. Ahora lo que hacemos, como siempre digo, pues es irnos a comer, hombre. Se puede ir a comer y escuchar la radio. Al Asador Iñaki, porque ya está abierto, ha encendido la barbacoa de carbón de leña para preparar sus enormes platos de carnes y pescados. Además, allí mismo podrás encontrar una amplia selección de productos para llevar en su tienda gourmet, la despensa de Iñaki. 2-1, es decir, la despensa de Iñaki por un lado y el Asador Iñaki por otro. Están en calle Ayala, puedes hacer tu reserva en el 952-31-2265 o aprovechar el servicio delivery, que es llevártelo a tu casa. Ellos te lo llevan a tu casa. Infórmate en su página web, en asadoriñaki.com, y vuelve, recuérdalo, vuelven con más fuerza. Tienes que ir y acudir a Calle Ayala. Ahí están los amigos de Asador Iñaki. Vamos con un mínimo alto en el camino y vamos ya con la última hora del Málaga, del Unicaja y del resto de informaciones del día.
El aroma a brasa, chuletón, a solomillo, a pulpo invade de nuevo la calle. Asador Iñaki ha encendido la barbacoa. Llenos de ilusión, hemos vuelto y queremos dar lo mejor. Haz tu reserva en el 952-31-22-65 o en su web. Ven a Asador Iñaki. Te lo mereces, ¿no?
En Tesesa hemos retomado por completo nuestra actividad. Pásate por cualquiera de nuestras exposiciones para ver tus puertas, armarios, suelos y cocinas. Hemos tomado todas las medidas de seguridad oportunas para que te sientas como en casa cuando vengas a nuestras instalaciones. Contacta con nosotros en el 952-361-341 o en tesesa.com. Tesesa, empresa 100% malagueña.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
¿Qué te pasa, mortal?
¡Oh, Manuel! ¡Que no sé cómo meterle mano a la obra!
¡Déjate de tontería! Y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en Tomálaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
¡Claro! ¡Oh, cómo estás tú! Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
ConstruccionesFerral.com 607-597-844.
¡Ferral! ¡Ole!
Deportes.
Cope más Málaga.
Estar informado.
Bueno, no me negarán que es un fenómeno el amigo Juan Garrabal, pero sobre todo el Morta y Manolo Sarria, que lo bordan en esa cuña publicitaria de los amigos de Construcciones Ferral. Vamos a seguir construyendo el camino, ¿no? Construyendo el camino y el futuro, porque esto está siendo largo, intenso, trabajo minucioso. Está trabajando mucha gente para intentar descubrir y llegar a la verdad. Y eso es lo que queremos nosotros, seguir día a día, cada vez que hay un comunicado, cada vez que hay una situación de un escrito de la jueza o de la audiencia. El de hoy es el de la Audiencia Provincial de Málaga, en esa sección segunda, que a mí me parece que es un escrito contundente y un escrito que deja muy, muy a las claras esos desmanes de la familia Altani en cuanto a lo que han hecho en los últimos años en el Málaga. Es la noticia del día. La Audiencia de Málaga tumba un nuevo recurso de la familia Altani y confirma que no, que tienen que pagar, que tienen que abonar esa fianza de casi 5,5 millones de euros impuesta a los todavía propietarios del club, la familia Altani. Además, viendo el escrito de la audiencia, es un contundente escrito de esta sección segunda de la Audiencia Provincial de Málaga. Hombre, hasta el momento han sido claros, directos y contundentes, pero este escrito no deja lugar a la duda. En este inicio de instrucción que estamos llevando y que se está viendo, que ojo, que lo dice la Audiencia Provincial. Leo una frase nada más, una frase. De la abundante documentación obrante en autos y de estudio de Policía Judicial se extraen indicios, ojo, más que racionales, que los querellados, en este caso la familia Altani, bien directamente o a través de sociedades familiares, han sido utilizadas con carácter instrumental, es decir, con carácter de beneficio propio. Es terrible, es tremendo. A esta hora quiero, molestar 5 minutos, porque sé que está en una comida de trabajo, al abogado de la APA, de la Asociación de Pequeños Accionistas, que está trabajando, todo hay que decirlo a destajo, en esta defensa, que es Paco Valverde. Hola Paco, amigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Javier, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues se ha recibido ese escrito de la audiencia, a grosso modo. Es un escrito, leyéndolo exhaustivamente, y tú lo has podido hacer hoy, muy, muy contundente y esclarificador, ¿eh?
Bueno, pues sí, porque ante los razonamientos que hacía la defensa de la familia Altani sobre que era excesiva la imposición de esa fianza que hacía la Audiencia Provincial, pues ante esos argumentos, evidentemente, la Audiencia Provincial ha razonado ese recurso para contrarrestar lo que ellos solicitaban, que era pues que se levantara esa obligación de constituir esa fianza porque entendía de que no era justa de derecho. La audiencia ha sido muy clara, muy concisa. A la vista de la documentación que obra en las actuaciones y pensando que estamos todavía en una fase de instrucción y en la que al menos tienes que tener unos indicios razonables de la comisión de los delitos, llega a la conclusión la audiencia de que existen esos indicios y que esos indicios son contundentes. No significa pinta de que se vaya a condenar a la familia Altani por esos delitos aún todavía, porque como digo, estamos en instrucción, hemos llegado a la fase preparatoria, a la fase del juicio, estamos en la fase preparatoria. Pero es evidente de que clarifica mucho la situación y que no sin motivo, toda una audiencia provincial, toda una sección de la audiencia provincial, pues cuando establece de que a la vista de las actuaciones existen unos indicios más que razonables y una prueba de que la posibilidad de que se hayan cometido esos delitos es más que real, pues por supuesto, hombre, a nosotros nos satisface en cuanto a que genera la razonabilidad de nuestra solicitud, de que nosotros entendíamos de que se estaban pudiendo cometer esos delitos y por eso interpusimos la querella. Ahora, a la vista de las primeras pruebas que se realizadas en la instrucción, a la vista del informe de la policía, no solamente los delitos que nosotros denunciamos pudieran haberse cometido, sino que ya de oficio también se están apreciando las posibilidades de otros delitos, y así habla la propia audiencia de una posible comisión también de delitos de blanqueo de capital.
Totalmente, porque además habla ya de que les ha permitido llevar a cabo decisiones exclusivamente en su propio interés. Abuso, evidentemente, y firma de préstamos y líneas de crédito para encubrir dichos gastos privados y personales. Por eso se habla de delitos de administración societaria y blanqueo de capitales. ¿Está claro?
Sí, nosotros cuando empezamos a analizar la documentación, que dio lugar a que luego interpusiéramos la querella criminal, lo hacemos sobre una base, y era esa documentación que analizamos en su día. No cabe duda de que la actuación policial, de que la instrucción que se ha llevado a cabo por parte del juzgado está desvelando muchísimas más situaciones que nosotros incluso desconocíamos, con lo cual, puesto que la obligación de la autoridad judicial en un Estado de Derecho es pues preservar la tutela judicial efectiva que le corresponde a las personas que están perjudicadas, y que en este caso los perjudicados son los accidentes minoritarios, es por lo que a la vista de la tramitación de esta instrucción, al verse que existen estos indicios más que razonables de la comisión de los delitos, una de las resoluciones que se dice que se lleva a cabo hoy es efectivamente eso, desestimar ese recurso de apelación y confirmar lo que en principio tanto la Fiscalía como el juzgado tenían muy claro, y era que debían verse obligados a consignar esa fianza de 5,5 millones aproximadamente de euros para garantizar las posibles responsabilidades civiles que se pudieran derivar de esta instrucción.
Paco, hay un detalle que me llama la atención por terminar. Ahora tiene que pagar esa fianza, es decir, la tiene que abonar. Los 5 días aquellos famosos hábiles ya pasaron. ¿En qué situación queda esto ahora?
Bueno, hay dos cosas. A ellos se le exigió que pusieran por anticipado un calendario de pago para la devolución de los préstamos que se suponían vencidos, y desde un punto de vista de considerar esos préstamos como algo legal, no lo han hecho. Y lo segundo es la garantía, efectivamente, de depositar la cantidad de 5,5 millones aproximadamente de euros para esta fianza que su señoría entendía que también como medida cautelar tenía que llevarse a cabo. Bueno, pues al quedar ya esa resuelta esta nueva situación y contra la que no cabe recurso ordinario alguno, pues están obligados a garantizar esta responsabilidad civil consignando en el juzgado esos 5,5 millones de euros, o bien producir, por parte del juzgado, que ya también se le advertía en el auto, se procederá al embargo de los bienes en cuantía suficiente para garantizar esa cantidad.
En fin, pues habrá que estar pendiente y esperar el tiempo.
Sí, ya sabéis que los tiempos judiciales no son todos rápidos a veces que queríamos, pero sin embargo nosotros en este caso estamos bastante satisfechos con la instrucción, lo hemos dicho una y mil veces. Agradecemos a su señoría y a todos los funcionarios que están trabajando, tanto judiciales como policiales, el esfuerzo que están haciendo para llevar esta investigación a buen puerto. Creemos que los tiempos necesitan una serie de periodos, necesitan unas tareas y unos trabajos, pero vuelvo a decir que dentro de lo que es el tránsito judicial, que nosotros perfectamente conocemos, estamos bastante satisfechos con el tiempo en el que se están produciendo estos acontecimientos.
Muy bien, Paco, pues fenomenal. Por cierto, esos ataques de Altani hacia tu persona, ¿te molestan? ¿No te preocupan? ¿Te preocupan? No sé.
No me preocupan para nada. Ya el señor Altani creo que recibirá la contestación en el momento procesal oportuno. No tengo por qué entrar en el juego. Yo comprendo que él tenga que atacarme porque le duele que todo lo que nosotros hemos denunciado de primera hora, pues creo que se está confirmando y que de hecho se confirmará cuando proceda la apertura de juicio. Bien, y entiende de que mis comentarios sobre esa presunción de delincuencia que yo hice son bastante dañinos para su figura. Yo lo respeto, por supuesto, pero aquí tenemos una prueba más de que yo no voy muy descaminado sobre lo que digo. Hay más que hechos más que suficientes para presumir que esos delitos se estaban cometiendo, y lo dice, ya no lo digo yo, lo dice la propia audiencia provincial. No cabe duda, y lo dije también en mi entrevista aquella a la que él me atacaba, de que existe la presunción de inocencia, que está constitucionalmente reconocida, y yo se la reconozco a él, pero por supuesto no cabe duda de que no estamos aquí haciendo un brindis al sol, estamos haciendo algo con un trabajo arduo de investigación, un trabajo arduo de regulación jurídica, que nosotros entendemos de que ahora va quedando demostrado poco a poco. Esperaremos, evidentemente, a la parte esencial de todo esto, que es la celebración del juicio, porque esto estamos hablando que es una instrucción previa a cualquier posibilidad de imputar, o sea, de juzgar a una persona. Evidentemente, tiene todo el derecho a decir que ahora mismo es inocente hasta que no se muestre lo contrario, pero no cabe duda de que las evidencias se van produciendo cada día.
Totalmente de acuerdo. Date por satisfecho, Paco, por el trabajo que estáis llevando a cabo, y porque evidentemente tú lo estás diciendo, esto no es un brindis al sol, esto no es una cosa ni de Paco ni de la APA, esto está refrendado y confirmado día tras día, con escrito tras escrito, por una audiencia provincial de Málaga y por la jueza. Así que no vale paños calientes de ningún tipo. Paco, te dejo. Un abrazo grande.
Un abrazo, Javier, gracias.
Hasta luego, buenas tardes. Bueno, pues ahí lo tienen ustedes, es contundente ese escrito de esa sección segunda de la Audiencia Provincial de Málaga, que además dice, en el citado informe policial, ¿ustedes se acuerdan cuando la Rosaleda fue intervenida policialmente por esa policía judicial aproximadamente por 15 horas y demás? Y la documentación incorporada al mismo, una documentación que se incorpora a ese informe, resultan indicios, o sea, que ya tiene indicio la audiencia, de que los citados préstamos, estos préstamos que se hablan, fueron instrumentalizados a posteriori para justificar contablemente los traspasos de cantidades, ojo a la noticia, desde el Málaga hacia la entidad NAS Fútbol, así como el abono con fondos de la primera entidad de importantes facturas en concepto de gastos de viajes o alojamiento de los miembros del Consejo de Administración. Es decir, no solo no encubrían el dinero que se llevaban, sino que además los pagos eran terribles. O sea, es decir, en facturas de gastos de viaje, alojamiento, y ahí se puede incluir pues lo que contábamos ayer, la factura de los coches, los dos de alta gama, y las facturas además de esos alquileres, que evidentemente la jueza ya ha dicho que eso hay que rescindirlo y eso no se puede seguir pagando por parte del club. En fin, tema judicial aparte, vamos a hablar de lo deportivo. Así está la cosa en el aspecto judicial. Si hay un nuevo capítulo, aquí lo vamos a contar. Por terminar, porque vamos a llegar a las 3:30 de la tarde y hay mucho que hablar del Unicaja de Málaga. Madre mía, cómo está la afición con esa victoria ayer. 80-73, de 13 puntos ganó el Unicaja de Málaga. Vamos a ver hoy qué cuenta Juanma Rodríguez, porque su Basisque ayer fue, sin lugar a duda, pieza básica en la victoria del Unicaja de Málaga. Vale, escuchar un sonido de Lombán, el jugador del Málaga. Lombán hablaba de la roja que vio él el último partido. En ese partido, recuérdenlo, en ese partido frente al Huesca. Se le indultó por parte de la Liga, porque evidentemente el comité de competición en ese partido de Liga vio que la roja no era roja. Y espera que no haya más.
El protagonista de la acción, y en el primer momento ya sabía que no era justa la roja. Además, no soy un jugador que sea demasiado tarjeteado y bueno, esa acción la consideré muy injusta en ese momento, pero por suerte no nos perjudicó para el partido de Tenerife y bueno, ahora ya totalmente olvidado. Esperemos que todas las decisiones sean justas a partir de ahora y que nos afecten lo menos posible.
Bueno, jornada de Liga de Segunda División. Ya saben que hay fútbol todos los días, baloncesto todos los días. Hoy hay un Numancia Cádiz, Huesca Mirandés y Alcorcón Sporting. Con los marcadores de ayer, con ese empate a 2 del Oviedo frente al Deportivo de La Coruña, los dos históricos, Oviedo y Deport, están en descenso ahora mismo. El que sale de ahí es el Lugo. Así que la clasificación por abajo está Racing y Extremadura, muy descolgados. Le sigue Oviedo y Depor con 37. Lugo, que se salvaría con 37. Albacete con 38. Lo mismo que el Numancia. El Numancia lleva 4 partidos seguidos con derrota. El Málaga con 39 a 1 se pone del Tenerife y se pone a 3 de Las Palmas y del Sporting y del Fuenlabrada, que tienen 42 puntos. Así que todos los puntos son decisivos, como apunta Lombán.
Hacer mucha autocrítica después de cada partido, corregir los errores que cometamos, ver el partido anterior con mucha paciencia para intentar no cometer los mismos errores que hemos cometido, intentar que cada partido que pase seamos mejores. El partido de casa lógicamente es importantísimo contra el Extremadura, y cada tres puntos que consigamos ahora en estas alturas de la temporada son decisivos para nosotros.
Bueno, pues eso era lo que contaba precisamente David Lombán, el futbolista del Málaga. Dicho esto, a esta hora son las 3:30 de la tarde, el Málaga vuelve mañana de nuevo al trabajo. Esta mañana ha tenido una gran noticia. No quiere decir que el sábado vaya a jugar, porque el pubis, la lesión de pubis, es traicionera. Un día te levantas bien, pero es que hay otro día que te levantas que no te puedes ni levantar de la cama. Bueno, pues Luis Hernández esta mañana ha completado parte del entrenamiento. El Málaga ha publicado una foto en sus redes sociales con Luis Hernández entrenando con el grupo, pero luego ha tenido que poner otro mensaje diciendo que esto es una entrada paulatina, progresiva, que no quiere decir que hoy jueves, a 48 horas del partido, vaya a estar, pero por lo menos ya es una buena noticia que esté con el grupo. Seguro baja el sancionado Keidi Vare y los tres lesionados, Aroñíguez, Pacheco y Benquebasa. Confiemos que Luis pueda estar, pero más vale prevenir que curar, que esté cuando esté bien, no para forzar y meternos en un lío de prácticamente perder lo que queda de temporada. Bueno, 31 sobre las 3. Vamos con el baloncesto.
Centro Hogar Sánchez vuelve a tener todos sus centros abiertos. No pases calor, te regalamos la instalación del aire acondicionado. No pagues hasta después de verano, en 6 meses sin intereses y sin gastos. Acércate ya a uno de nuestros centros o compra online en centrohogarsánchez.es. Te esperamos.
Sur estrena una nueva sección, el bar al que vuelvo. Cartas de amor a nuestros bares favoritos. Queremos rendir un homenaje a esos locales que representan todo lo que echamos de menos. El contacto humano, la alegría, los sabores, los olores, la música, los afectos. Si echas de menos tu bar favorito, cuéntanoslo. Más información en sur.es. Sur, información con valor.
La fase final de la Liga ACB en Tiempo de Juego Málaga. Este viernes a las 6:30, Unicaja Barça. Síguelo en COPE Más Málaga 97.1 FM. Un espectáculo ofrecido por Kia Rueda Tour, AM Seguridad, Tesesa, Centro Comercial Rosaleda, Casierra Nevada y Asador Iñaki.
Tiempo de Juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero. Anima Andrés García.
Deportes.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Oye, nos dice toda la noche Juanma Castaño que tiene por delante un gran partidazo, un gran programa de radio. Pues yo tengo que decir ahora mismo que tenemos por delante un gran programa de radio y una gran tertulia, claro que sí. Tertulia esperada por los aficionados del baloncesto, porque son grandes los tertulianos que se asoman a esta ventanita de COPE.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Bueno, ya saben ustedes que con esto de la pandemia del coronavirus tenemos que hacer las tertulias telemáticas, pero como hay que hacerlas como se deben de hacer, con buen ritmo y con ganas de estar y comentar cosas del mundo del baloncesto, sobre todo después de la resaca que nos deja la victoria de ayer del Unicaja de Málaga. Hoy están con nosotros José Luis Torres, que está ya ahí bien situado. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Nada, buenas tardes.
Saludamos también a Anicet Laborama. Anicet, ¿qué tal? Buenas tardes.
Don Javier, buenas tardes. Aquí estamos, disfrutando del sol y de la victoria del Unicaja de ayer.
Además, de verdad, y vamos a saludar a Juanma Rodríguez, que tiene por detrás, vamos, un montón de muñecos. Tiene ahí una legión de muñecos. No sé si alguno se parecerá a Dan Basisky o no. Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Javi, están aquí los restos de la victoria de ayer, hombre, que lo pasamos muy bien.
Sí.
Bueno, la verdad que fue un buen partido.
Vamos a empezar. Buen partido, tenemos que lanzar ya las campanas al vuelo, nos tenemos que venir muy arriba. Anicet, tú que has sido jugador, esto de jugar este tipo de torneos tan corto, en 24, 48 horas, volver de nuevo, después del partido de ayer, no sé, ¿nos venimos arriba o pausa piano?
No, hay que ir con mucha... Primero, disfrutar de la victoria, disfrutar de lo que han mostrado el Unicaja, los hombres de Luis Casimiro, Luis Casimiro ha medido los minutos de juego. Chus Vidorreta ha ido mucho más a lo que es su identidad, utilizando los jugadores que, bueno, Marcelino Huertas, con muchísimos minutos, Dani Díez, Sasu, el propio Shermadini, ha utilizado pues los hombres habituales, sobre todo los ex del Unicaja, ¿no? Y Luis Casimiro ha ido a gestionar una fase que es una fase un poco, puede crear muchas dudas porque no se ha hecho ninguna preparación típica previa, que son los partidos amistosos previos, y luego pues el Unicaja ha defendido muy bien, ha hecho su juego, ha aprovechado muy bien el talento que tiene exterior, ha defendido bien, el Unicaja ha puesto tres tapones con tres hombres diferentes que han puesto los tapones, y luego ha tenido un porcentaje muy alto de tiro exterior con el estrellato, por supuesto, de King Kong Aaron Wasinski.
Juanma.
Bueno, yo todavía es que estoy onnubilado y emocionado del partidazo que jugamos ayer. Creo que ha sido, si no me falla la memoria, uno de los partidos más completos de la temporada, y sobre todo es que, al hilo de lo que ha comentado Anicet, es que nuestro juego exterior se ha enriquecido brutalmente con las incorporaciones de Butel y de un muchacho que juega de base y que empieza y que sabe mover la pelota y que da pases, que es Galmeke. Y la verdad es que el complemento de Alberto es un complemento, yo creo, que casi perfecto para Alberto Díaz, que ayer no estuvo muy acertado en el tiro, pero dio esa, bueno, por la constancia defensiva y reboteadora. Y después yo estuvo, bueno, pues muy bien en el tiro exterior. Y, hombre, creo que merece la pena destacar por una vez que me puedo yo resarcir. Y en vez de darme palo, pues hombre, porque todo el mundo llene de loas y parabienes a nuestro extranjero más malaguita que tenemos aquí, que es King Kong Wachiski, que yo creo que es un tío que es un fenómeno y que nos puede gustar más o menos, pero el tío se deja la piel siempre. Hombre, y ayer estuvo sembrado, aparte de sus triples, metió una canasta con la izquierda, que eso yo creo que ni en sus mejores sueños, protagonizando momentos de los highlights esto de la NBA. La verdad que estuvo muy bien. Y ojalá, bueno, yo, como dice Anice, no hay que lanzar la campana al aire, pero como hay que hacer reserva previa, yo ya he hecho reserva previa para la fuente. Porque de aquí a dos semanas no sabemos cómo lo va a gestionar Paco de la Torre, que está muy liado, y entonces yo creo que habrá que ir cogiendo sitio para refrescarnos.
¿Cómo se ha venido José Luis muy arriba, Juanma, eh?
Hombre, después del partido de su amigo Wachinski, la verdad es que es para venirse arriba.
Si no se venía... Si no se venía hoy arriba, no se va a venir nunca.
Hombre,
¿eh?
Hombre, además, pasa la factura hoy a todos los que hemos rajado de Wachinski en su día.
En fila y de uno en uno, venga.
Eso está claro, así que vamos a pasar por orden de lista a todos. Lo que pasa es que, bueno, la verdad es que el polaco está... antes del corte por el COVID y demás, ya estaba en un momento de forma bastante bueno. Y ayer la verdad es que se salió, fue absolutamente capital en la victoria de Unicaja, pero no solo Wachinski, sino se nota que el equipo tiene muchas más armas con las incorporaciones que ha tenido a mitad de temporada, y antes lo destacaban también los compañeros. Tener un base ayuda y por fin tenemos a alguien que es capaz de encontrar a un tío tan desaparecido durante toda la temporada como Elegant. Es al Merkel, que se cascó ayer nada más y nada menos que 10 pases de canasta. Y yo creo que hombre, es un buen base, lógicamente un base del nivel de este tipo, ¿no? Pero fijaos que tampoco es que sea una superestrella. Es decir, eso refleja las carencias tan absolutas que teníamos en ese puesto, ¿no? Por lo tanto, yo veo al equipo mucho más compensado, con sus lagunillas de siempre a nivel defensivo y demás, pero sí es cierto que el Unicaja parece mucho un equipo mucho más peligroso que lo que habíamos visto en la primera fase de la temporada.
Anicet, seleccionó bien el tiro, decía Casimiro después del partido, y no le falta razón. Y luego dice que fueron coral en ataque y en defensa. Base también para ganar un partido, sea ante el rival que sea, ¿no? Defender bien y evidentemente atacar bien.
El Unicaja casi siempre ha intentado jugar como equipo. Evidentemente esta temporada ha sido una temporada de muchas adaptaciones, ¿no? A principio de temporada han llegado pues jugadores nuevos, Frank Elegar, Edgim, Volodymyr Gerun, el propio Josh Adams, etcétera. Ha habido varios cambios y se han marchado otros, a los cuales los jugadores que se quedaban, Carlos Suárez, Alberto, Jaime y Adam Wasinski, pues se tenía que acostumbrar a esos nuevos jugadores. Entonces es una fase, es una temporada donde se han tenido que hacer muchos ajustes ¿cómo se llama? De jerarquía de juego y de prioridades, de roles, etcétera. Y luego se han incorporado 2-3 jugadores muy interesantes y que están aportando mucho, que son Dario Brizuela, Axel Butey, Simonovic, perdón, y también Gal Melkel en la última fase, en la última parte del inicio de esa primera fase de la liga. Entonces ha habido muchos ajustes. Para mí, Adam Wasinski, yo siempre he dicho que es un jugador que a mí me gusta mucho. Cuando se ficha un jugador, no se le ficha solamente para que aporte en la cancha, pero para que se integre en lo que es la cultura. Para mí es clave la cultura en una ciudad, en un club, que tiene que desempeñar su trabajo, su actividad dentro de la ciudad, ¿no? Entonces, para mí, ha jugado muy bien el partido ayer, ha gestionado muy bien Luis Casimiro los minutos, porque se está jugando algo inhabitual. Se van a jugar otra vez mañana exactamente, y los jugadores no van a estar igualmente de preparados, cuanto muscularmente, en cuanto a juego, porque es a casi una pretemporada. Entonces, para mí, no hay mucho que reprochar. Como lo estás diciendo, José Luis, hay un nuevo base. Lo que pasa es que Jaime lo estaba haciendo bien. Se fichó a Josh Adams, no para que sea el base-base. Es que hay que entender que el base-base es Alberto Díaz. Lo que pasa es que Alberto Díaz es un base que puede ser líder emocional, pero es más bien el base que va a jugar minutos muy importantes, pero quizá no va a ser el base principal para iniciar el partido. Y hay que entender ese ajuste, ¿no? Para no reprochar que no se tenía, quizá no se tenía base, pero quizá la forma de juego en ese partido que vimos ayer es la que mejor corresponde a las características de los jugadores del Unicaja.
¿Qué pensáis, José Luis?
Ha mencionado Aniceta, bueno, ya que Juanma tiene a su favorito, yo también tengo ya mi ojito derecho.
Mekel, ¿no?
Que es el amigo Simonovic. Un tío que sí. Yo creo que es de los que hace realmente equipo, de los que le da un salto de calidad al equipo. Exacto. Y voy a argumentar esto un poco. Lógicamente no va a ser la estrella, lógicamente va a ser el jugador 10, 11, 12 de la rotación, pero es un tío con la suficiente experiencia para saber qué hacer en los poquitos minutos que cuente sobre la cancha. Y además, ayer, en un tiempo muerto, ahora que se escucha absolutamente todo al estar en el pabellón vacío, me llamó poderosamente la atención como un hombre que había jugado un par de partidos antes del corte por el confinamiento, cómo estaba tan metido de decir: vamos, chavales, vamos a pegar palos, que llevamos solo 2 faltas. Vamos a utilizar las faltas que nos quedan antes de que ellos tiren a canasta.
Muy bien.
Me da la sensación de que es un tío que hace grupo, que es importante, que aporta su experiencia, que en ese momento apostilló las órdenes de Casimiro en el tiempo muerto. Me parece que el equipo está mucho más completo a todos los niveles. Es cierto que yo creo que para competir a primer nivel, pues nos hace falta, o sea, para pelearle realmente a los grandes, nos hace falta más fondo de armario y sobre todo algo más dentro, ¿no? Pero el equipo es un equipo que ayer ganó de una forma solvente a Tenerife, que siempre es un equipo farragoso, que es un equipo que sabe jugar. Y vamos a ver, el formato del campeonato no nos puede favorecer más. Es decir, si puede haber alguna sorpresa, es en un formato corto de partido único, de liguilla y partido único. Lo cual, si aprovechamos y en estas 2 semanas estamos en mejor forma que el resto, pues ¿por qué no?
A mí también me llamó la atención del partido de ayer la rotación de nuevo, el que jueguen todos, el que todos estén enchufados. Y hablaba de humildad Casemiro después del partido. Dice, he visto a mis jugadores humildes, levantaba la mano el que estaba cansado. Esto también, Anicet, empiezo por ti, esto también es muy importante. Es decir, todo el mundo sabe su rol en el equipo. Pero ayer, por ejemplo, uno levantaba la mano porque estaba cansado, entra un compañero, lo hace bien, y el que menos jugó 10 minutos. Es decir, yo creo que esto es vital también para que sea lo que hemos hablado antes, un equipo. Evidentemente luego sale la vena y tiene un jugador la muñeca caliente y lo mete todo.
Una de las observaciones mías es que a nivel gestión deportiva, yo creo que el departamento deportivo ha hecho mucho mejor trabajo que el departamento de gestión de club y administrativo, ¿no? Con algunas cosas que podemos reprochar a lo que es el Unicaja, la respuesta con el tema de los abonados, etcétera, ese corte, lo que tenía que haber comunicado el club mucho antes. En cuanto a lo deportivo, se ha fichado muy bien. Ya desde el año pasado, casi siempre, a veces se ha fichado demasiada buena gente, de ahí subrayo lo que ha dicho José Luis, que hay que tener gente con mucho carácter, no solamente Carlos Suárez, no solamente Alberto Díaz. Está muy bien que se ha añadido un veterano con el comportamiento, la actitud y la mentalidad que hay que tener, como Simonovic, ¿no? Entonces, que cada jugador respete su rol, eso es lo que siempre ha trabajado Luis Casemiro. Cada uno de los jugadores tiene que saber sus espacios y lo ha repetido muchas veces también, ¿no?, el entrenador. Y yo creo que a nivel carácter y personalidad, yo creo que se ha fichado muy bien en cuanto a personalidad y gente que van a ser buenos compañeros. Hace falta más contundencia, de ahí el acierto con la integración de Simonovic. Hace falta quizá que Frank Elegar fuese un poquito más como un veterano Rubén Guerrero, ¿no?, en mi opinión. Pero todos esos jugadores que tiene el Unicaja, empezando con los que ya estaban, Alberto, Carlos, Jaime y Adam Wasinski, es que son jugadores locales. Para mí no son extranjeros, son jugadores de la casa. Por eso es muy bueno que este Adam Wasinski va a cumplir. Estuvo muy acertado, ya lo estaba en la fase justo antes y durante la Copa del Rey. Pues los jugadores que tiene el Unicaja para mí son jugadores de equipo. Por eso chapó a lo que es la dirección deportiva.
Juanma, ¿qué te parece lo que estamos contando?
Mira, sí, a mí me gustó mucho también eso. La defensa me sorprendió muy positivamente y me encantó la propuesta defensiva que se hizo sobre Marcelinho Huerta. Ahí estuvo muy, muy bien el equipo, desactivando al principal elemento motor del juego de Tenerife. Y bueno, a mí me sigue faltando eso, lo que comentaba José Luis al principio, un poquito de consistencia, de chicha, de calidad en el juego interior. Gerun estuvo bastante bien, pero sí es cierto que nos sigue faltando ahí un poquito de contundencia, aunque Elegar estuvo ayer imperial, pero claro, también le encontramos, por fin encontramos a las opciones del pase de Galmekel. Yo me he venido arriba, yo después de la partida de ayer, yo creo que ya es que esto, en fin.
Bueno, mira lo que ha dicho.
Yo lo veo esto un sweep, como dicen los de la NBA, ¿no?
Juanma,
dicen
sweep, pues, Juanma ha dicho
5-0, 5-0 y...
Perdona, hay que ser prudente, ¿vale? hay que disfrutar, pero hay que ser cauto, porque los jugadores aún no están acostumbrados a competir, porque llevamos 2 meses y medio hasta que realmente pudieran volver a entrenar normal, pero sin partido previo. Entonces, pues hay que ser prudente. Cuidar muy bien el físico de los jugadores, los descansos son muy cortos, mañana es un partido que va a ser un partido muy duro, entonces hay que irlo con mucha cautela. Disfrutar de la victoria, pero queda otro partido y otros 3 más.
Hay un detalle que me llama la atención, es sobre todo lo bien que se han mostrado los equipos en la vuelta. Yo creía que esto iba a ser otro tipo de baloncesto, porque claro, no es lo mismo el público y sin público, un ritmo más al trote, no. Ves el partido del Barcelona, acá empieza arrasando y acaba pidiendo la hora como si de otro deporte se tratase. Vimos un buen partido, el último, el de Baskonia con Bilbao, y el partido nuestro de Unicaja. Si esto es una tónica constante, ojalá que sí lo sea, José Luis, Anicet, Juanma, estamos ante que ha vuelto a la competición sin notar la pandemia, ¿eh? El confinamiento, ¿no?
Bueno, yo creo que hay equipos a los que le ha aceptado muy bien el parón, y me voy a referir concretamente a Baskonia. Baskonia, yo creo que además conociendo la mano militar y la mano de hierro del amigo Ivanovic, que cada vez tiene más cara de malo de la película. Yo creo que estos 3 meses los chavales de Baskonia han estado haciendo press de banca, haciendo cuádriceps y esas cosas, y se han puesto ayer, la verdad es que pasaron absolutamente por encima, sobre todo en la segunda parte, a Bilbao. Yo creo que Bilbao, equipos como Bilbao o como Zaragoza, yo creo que estaban en su momento y yo no sé si este tipo de formato de competición y después del parón si van a llegar más debilitados. Yo creo que sí, ¿no? Pero hombre, el formato, teniendo en cuenta que el deporte son los aficionados, única y exclusivamente, el deporte sin los aficionados no tiene sentido. Aquello parece, me sigue pareciendo muy raro y muy frío y demás, aunque Pesic dijera que bueno, que ellos estaban acostumbrados, porque bueno, en las previas de Eurobasket, Mundo Basket, Olimpiadas, se juegan partidos casi a puerta vacía, ¿no? A puerta cerrada, ¿no? Con muy poquito público y demás, pero la verdad es que parece raro, pero sí es cierto que el formato, por lo imprevisible de la competición, es súper atractivo, y el tratamiento que le están dando la televisión, sí, también hay que agradecerlo.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Lo que está haciendo la tele y lo que está haciendo también el Departamento de Comunicación de la CB, sabiendo que hay muchos medios que no pueden estar allí y te dan cualquier tipo de declaraciones. No sé tú qué piensas en este asunto, Anicet, sobre todo de cómo han vuelto los equipos. Vamos a ver hoy el Madrid, pero viendo cómo han vuelto los del grupo A, vamos a ver el B cómo respira, ¿eh?
Exactamente. Yo creo que obviamente todo el mundo tenía muchas ganas de jugar, ¿no? Los entrenadores quieren estar en la pista y ver a sus planteamientos y sus jugadores, a ver lo que pueden hacer, lo que quieren hacer. Los jugadores, era una faena que a mitad de marzo de repente pues no puedas hacer tu trabajo, disfrutar, compartir con el público. Eso es una de las claves, ¿no? Que la gente quiere jugar, pero falta lo que es ese murmullo, esa energía, el calor, el sudor ahí, de la energía del público. Hay que ser prudente porque yo temo, no lo quiero decir porque soy un poco supersticioso, pero hay que ir paso a paso. Cada jornada hay que estar agradecido de que no hay ninguna lesión. Al hilo de lo que comentó José Luis, al Baskonia le vino muy bien porque hay que saber que Jason Granger estaba lesionado, Vildosa también, se les ha recuperado, fenomenal. Ahora pues, hay que aplaudir lo que hizo Luis Casimiro, porque él fue a ganar. La suerte que tienen jugadores que cuando entran en pista quieren contribuir, están mejor conjuntados ahora, pero los minutos ha sido bien gestionado, porque mañana hay que volver a jugar y los jugadores no son robots, son personas que tienen que hacer la digestión, ponerse el hielo, descansar, masaje de descompresión, etcétera, y volver a jugar mañana contra pues cada una de las plantillas, sobre todo la plantilla de mañana contra la cual se va a enfrentar el Unicaja, pues va a ser una plantilla dura y eso. Entonces, para mí, mucha prudencia. Como he dicho antes, disfrutar de la victoria, pero cuidado porque los jugadores son seres humanos y el físico ha estado inactivo de competición durante casi 12, 18 semanas.
Juanma, ¿cómo lo ves esto que está comentando Anicet? Que es verdad, el físico, vamos a ver. Ahora estamos brindando con cava, pero esto ha hecho nada más que empezar.
Sí, no, yo he hecho caso a Anicet, yo ya he anulado la reserva de la fuente. Yo prudencia, prudencia máxima. Yo lo que diga Anicet lo llevo a rajatabla.
Y más mañana con el Barcelona, por eso digo.
Claro, claro, mañana Barcelona, que son muy grandes y Pesci se enfada. Pesci pone cara de agrio y no vertido, ¿eh? Mira, yo a mí lo que me sorprendió ayer, aparte de los demás partidos, fue los parciales, que es normal en un baloncesto, eso pues, después de tantas semanas sin poder jugar. Entonces, claro, son partidos muy irregulares. Empezó el primer partido, el Barça parece que iba a ganar de 50 y Juventud con un equipo totalmente lleno de juventud, que a mí me encantó, el Juventud con la juventud, en una apuesta súper descarada, pues estuvo ahí a pintar en la cara al Barça y después Unicaja pues también consiguió paralizar los parciales, pero también fue un partido de mucho parcial igual que el último, ¿no? Y bueno, eso es la clave, lo que dice Anicet, ¿no? y José Luis, el mantener un buen reparto de minutos, que haya unos quintetos bien compensados, como diré mi madre, y que haya es un reparto bien equilibrado y que, por ejemplo, intentar no juntar en el quinteto a Josh Adams y Deon Thompson porque se nos hacen dos boquetes en la defensa bastante importantes. Bueno, en fin, que hay que gestionar muy bien el reparto de minutos y Casimiro en ese aspecto, pues la verdad que ayer lo hizo muy bien. Y nada, decir, como ha dicho Dani, el tema de los abonos, que eso ya otro día...
Lo tengo aquí en la escaleta de las preguntas de la tertulia. Lo que pasa es que no hemos puesto a hablar y a tirar las campanas al vuelo del partido, pero quería preguntaros a los tres. Venga, empiezo por ti, Juanma, como aficionado y socio primero. ¿Qué te parece la postura del club, de esas opciones que te da para el abono?
Tarde, mal y nunca. O tarde, mal y chunga. Lo que quieras. No me ha gustado en absoluto.
¿José Luis?
Muy mal.
Suscribo. Secundo la moción. Y es una pena. Es una pena porque además a través de redes sociales, porque ahora nos podemos ver menos de lo que nos gustaría, estoy viendo mucho movimiento de abonados de toda la vida muy desencantados con lo que ha hecho el club. Y es una verdadera pena. De esto ya hablamos en otras tertulias anteriores. Ya veíamos que el club estaba reaccionando tarde y demás. Pero a juzgar por... Yo, mi respuesta ya la tenéis, pero a juzgar por el sentir que pudo palpar por redes sociales y por la gente que conozco que es abonada de Unicaja, la verdad es que las medidas no han sentado bien.
Anicet, termino contigo.
Yo, como lo he dicho, yo felicito al trabajo de Luis Casimiro, sus asistentes y la plantilla. Felicito y aplaudo el trabajo de la dirección deportiva. Y el club, lo que es la gestión del club, tiene que estar a la altura de la historia que hemos visto aquí, tanto en Ciudad Jardín como en el Martín Carpena, y el nivel que siempre ha tenido el Unicaja. El Unicaja tiene que estar a nivel gestión a otro nivel, ¿no? Entonces, la comunicación y el entendimiento de esa particularidad con el COVID-19 se tenía que haber percibido dentro de la ciudad del Málaga, dentro del público del Málaga, otro tipo de altura de miras y de identificación con el público y con lo que espera el público realmente de su club.
Porque, Juanma, tú comentabas anteriormente que estaba ese malestar. También te consta el malestar, como bien dice José Luis, en gran parte de la afición. ¿En vuestro entorno notáis ese malestar?
Sí, porque mira, lo primero que no, la compensación parece que tiene tres niveles y hay un nivel de mal aficionado, que sería pedir la devolución de una cosa que no ha recibido, que no es de mal aficionado, sino que es de derecho, ¿no? Y encima es una compensación no equiparable con los partidos que hemos perdido. Y después que, yo qué sé, que eso, tarde, mal y nunca. Y desgraciadamente siempre cae el palo por el lado más débil y en este caso vuelve a caernos con la afición. Y es lo que ha dicho Aniceto, la falta de una política adecuada de comunicación y de cuidado al abonado. Y yo estoy muy enfadado.
Bueno, pues no te enfades, hombre, que mañana tenemos otro partido.
Enfadado con eso, con los otros estoy súper contento.
Sí, sí, no, no, no.
Aniceto, que guarde, que me ponga tranquilo, pero yo estoy muy contento.
por terminar, ¿qué esperáis mañana con el Barcelona? José Luis, empiezo por ti, por terminar.
Pues bueno, el Barcelona dio ayer dos caras, es un equipazo, es un plantillón, pero bueno, hay que jugarlo. Yo ayer vi muy bien al equipo y vamos a ver si hay suerte, tenemos nuestras armas, quién sabe, ¿no? Yo de todas formas casi que no considero este el partido clave del grupo. Yo creo que va a ser otro, que va a ser Baskonia. Y vamos a ver, yo creo que con ellos no jugaremos estar en semifinales. A ellos, Lucho Ivanovi le da más tralla de minutos y demás. Senghelia, que no lo cambia ni queriendo. Pero el Barcelona, pues bueno, vamos a ver. El Barcelona es un poco...
Nos queda
en una temporada con gente que no está dando todo el rendimiento, pero bueno.
Que nos queda menos de un minuto, José Luis. Que nos queda menos de un minuto. Rápidamente, una frase, Aniceto, del partido de mañana.
El partido de mañana, gestión de minutos, gestión de lo que es la fase en la cual estamos. Es importante ganar al Barça, si se puede, pero es mucho más importante saber guardarse para otro equipo que va a exigir mucho más.
Llegamos.
El Barcelona tiene jugadores nuevos, así que pues se les puede ganar.
Llegamos a las 4 de la tarde. Gracias a los tres. Juanma, último comentario rápido, una frase rápida.
Poco que perder, mucho que ganar, y a ver si metemos muchos trips.
Muy bien, señores, claro. Gracias por esta tertulia. Ahí estaremos mañana desde las 6 de la tarde. Ahora el informativo. Buenas tardes. Ay, ay.